En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 17 de noviembre, es la 1 y casi 35 minutos. Hoy celebramos a Santa Isabel de Hungría. Isabel es una palabra hebrea que significa consagrada a Dios. Santa Isabel de Hungría vivió en el siglo XIII, abrazó la pobreza. Primero estuvo casada, después abrazó la pobreza porque falleció su marido. Abrazó la pobreza y erigió un hospital en el que ella misma servía a los enfermos. Hoy vamos a hablar de la Jornada Mundial de los Pobres. Vamos a hablar con Fermín Gasol, que es el director de Cáritas Diocesana. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Mañana es el encuentro de infancia misionera en La Solana. Atrévete a ser misionero es el lema. Es el noveno encuentro, 9 años, celebrando en nuestra diócesis el Día de la Infancia Misionera. El encuentro diocesano de infancia misionera. Más de 2.000 niños en torno a la misión. Actividades, mercadillos, conciertos y presencia de misioneros. Después de toda la mañana de diversión y misión, después de la actuación del Cantajuegos en la Plaza de Toros, será el momento de oración con el que se dará conclusión al encuentro. Les anunciamos ya la marcha de Adviento, que este año va a ser en Villarrubia de los Ojos. Los jóvenes de nuestra diócesis se reúnen al comenzar el Adviento en torno a la Virgen Inmaculada. 18 años de marcha de Adviento. Este año es el fin de semana del 2 y del 3 de diciembre. Un día con Jesús es el lema. Encuentran toda la información en la web de la diócesis y en la de los jóvenes de nuestra diócesis. La de la diócesis es diócesisciudadreal.es y la de los jóvenes es jocreal.com. Y hoy les vamos a dar también una noticia de Villarrubia de los Ojos, porque este domingo la Virgen de la Sierra vuelve a su santuario. A las 7 de la mañana se va a celebrar la Eucaristía en la parroquia de la Asunción y a continuación el pueblo entero acompañará a la imagen de la Virgen de la Sierra hasta el lugar que se denomina El Canto. Y allí los jóvenes portarán a esta venerada imagen, a la imagen de la Virgen de la Sierra, hasta su santuario. El 21 de noviembre de 1960 se celebró la primera Eucaristía en el edificio del seminario actual, después de varios años de construcción. Pues este próximo martes, en recuerdo de aquel día, de aquel 21 de noviembre de 1960, estamos todos invitados a la oración de vísperas a las 7 de la tarde para celebrar a las 7 y media la Eucaristía y concluir con un acto eucarístico. El 21 de noviembre de 1960, pues hace 57 años, ¿no? Hemos hecho la cuenta sobre la marcha. Bueno, y 24 horas antes va a estar toda la comunidad del seminario en 24 horas de adoración permanente. Que no se nos olvide rezar por las vocaciones y proponer la vocación. Este equipo que cada viernes pone toda la ilusión para que a ustedes les llegue El Espejo de Ciudad Real. Voces y trabajo al servicio de los oyentes de COPE. José Andrés Antón en el control. Inma Serrano con la sección Patronas Manchegas. Hoy la patrona de Carrión de Calatrava y de Villarta de San Juan, la Virgen de la Encarnación y la Virgen de la Paz. Y ya en los últimos compases, Antonio Gallardo, que hoy nos hace reflexionar con la película El último rey de Escocia. Quédense aquí en COPE, aquí en El Espejo, porque siempre somos interesantes y ponemos todo el empeño en ello. Un saludo afectuoso, cariñoso, de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Perdone, ¿para ir a la calle nadie debería vivir en la calle?
Siga todo recto hasta llegar a la calle. La vivienda es un derecho de todos y comprométase.
En España hay más de 40.000 personas que no tienen una vivienda digna. Y solo hay una dirección. Conseguir que esa cifra llegue a cero. Somos personas. Tenemos derechos. Nadie sin hogar. Campaña Personas sin Hogar. Cáritas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos hoy aquí en directo, en El Espejo de Ciudad Real, a Fermín Gasol, que es el director de Cáritas Diocesana. Fermín, buenas tardes.
Miguel Ángel, buenas tardes.
una alegría tenerte aquí con nosotros.
Sí, bueno, hace poco que vine por aquí.
También.
Sí, efectivamente.
Bueno, es que, claro, es la actualidad. Este domingo el Papa nos ha propuesto que celebremos la primera Jornada Mundial de los Pobres. Y Caritas es un actor importantísimo en la celebración de esa jornada.
Sí, efectivamente, pero no es el único. El Papa Francisco, el año pasado, al clausurar el Año de la Misericordia, al final de la homilía dijo que quería establecer una jornada para las personas empobrecidas. Es una jornada ecuménica, es una jornada donde el Papa quiere concienciar no solamente a los cristianos, sino a las personas de buena voluntad sobre el acuciante y problema de las personas empobrecidas en el mundo. Y Cáritas, como organismo oficial de la Iglesia, participa de esta jornada, pero ya digo, no somos los únicos, es algo más universal.
¿Y en qué se puede diferenciar esta Jornada Mundial de los Pobres de otro tipo de acciones también en torno a las personas pues con recursos limitados?
Sí, bueno, es una jornada que habla de la pobreza sin apellidos. Nosotros la semana que viene vamos a tener la jornada sin techo. Es decir, es una jornada donde el pobre es el protagonista y con respecto a muchas pobrezas que existen hoy. Ya decía el otro día, pues que está la pobreza material, lógicamente, pero después está la pobreza cultural, la pobreza de mental, la pobreza de la soledad, la pobreza de la marginación, la pobreza de la incomprensión y sobre todo, y el Papa, la pobreza de las personas que se sienten violadas. Y después hay también la pobreza de los migrantes forzosos, ¿no? Entonces el Papa hace una enumeración en su mensaje de todo tipo de pobrezas que existen en el mundo ahora mismo.
¿Y qué busca el Papa con esta propuesta para la Iglesia Universal? Porque si hay algo, o sea, yo creo que toda la Iglesia tiene muy presente la caridad, la ayuda a los necesitados en nuestra diócesis. Las colectas de los primeros domingos de mes están destinadas a Cáritas. ¿Quizás somos poco sensibles ante esa realidad o qué busca el Papa?
Bueno, la caridad es un ministerio inherente a todo cristiano, ¿no? Pero el Papa en concreto con esta jornada busca dos cosas que él mismo dice, ¿no? La primera es que abandonemos la cultura del descarte, que es una palabra que siempre él habla, cultura del descarte, y entremos en la cultura del encuentro, ¿no? Y el Papa detalla algo que es las personas que estamos más o menos comprometidas y tenemos en nuestra vida un poco, pues porque nos hemos dedicado a esta vocación, la riqueza que el empobrecido puede transmitir. Es decir, cuando hay un encuentro, cuando dos personas se encuentran, tiene que ser en régimen de reciprocidad, ¿no? Y entonces nosotros al empobrecido tenemos que ir a nivel de igualdad, es decir, no solamente de decirle, sino también de recepcionar, de recibir y de aceptar y conocer la riqueza que el empobrecido tiene. Y después, la segunda parte es que vamos al pobre concreto, es decir, no al pobre como entelequia, no, sino a los pobres, que las personas empobrecidas que nos encontramos a diario en nuestras localidades, en nuestro entorno, aquellas personas que vemos todos los días, con las cuales tenemos que dialogar, ¿no? Y interesarnos por ellas. Esas son las dos facetas que el Papa quiere poner de acuerdo, en la cultura del encuentro y llegar a la persona empobrecida concreta.
Si todos los que nos están oyendo quieren pues informarse más, profundizar en esta jornada. ¿Hay algún tipo de material?
Sí, material
de apoyo.
Mucho y muy abundante, ¿no?
Sí.
Hay guiones litúrgicos, guiones pastorales, hay un mensaje del Papa que es breve y que es una maravilla. Y después, bueno, pues el mensaje, la nota de prensa que la Conferencia Episcopal y Caritas ha sacado. Y también guiones para las homilías. Es decir, hay un material abundante que en internet se puede ver. Yo quisiera, como extracto,
¿sí?,
leer muy brevemente una explicación que el logo y de esta campaña tienen, ¿no? Y es muy breve. Y es un extracto del mensaje del Papa Francisco, que
¿sí?,
dice, benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos. Son manos que traen esperanza. Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad, derramando aceite del consuelo en las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin pero ni condiciones. Son manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios.
Es precioso que esas manos tendidas para ayudar al que lo necesita en tantos. También me ha llamado la atención esa cantidad de ese listado que has hecho de tantas pobrezas como hay, que a veces nos centramos solo en lo material, en decir, bueno, pues de comer, que claro, evidentemente, ¿no? O pagarle el recibo de la luz, pero la pobreza de la soledad, del desconsuelo, de la desesperanza, que también están muy presentes en nuestro mundo.
Sí, este mundo se llama global, o se dice global, pues resulta que tiene un individualismo pues que cada vez es mayor, ¿no? ¿Cuántas personas vemos? El otro día, hace unos días, ¿no? Ayer, en Puerto Llano, pues había aparecido una persona fallecida en su domicilio, ¿no? Que sepa Dios qué le habrá pasado. Es decir, nos cruzamos con la gente, pero no miramos a los ojos de esas personas, ¿no? No queremos complicarnos la vida, no queremos comprometernos. En el segundo punto, el Papa ir al pobre concreto quiere decirnos que nos involucremos, que nos comprometamos, que no nos dediquemos a un mero asistencialismo, como decía al principio de su pontificado, que toquemos la piel del pobre cuando damos la limosna, ¿no? Que nos involucremos, que formemos parte de él, ¿no? Que perdamos algo de nuestras vidas para que puedan ellos encontrar el significado de las suyas.
Bueno, este domingo la Jornada Mundial de los Pobres, propuesta por el Papa. Pero dentro de dos domingos, es que ya aprovechamos que tenemos aquí al director de Caritas Diocesana, es la Jornada de los Sin Hogar, ¿no?
Sí.
De todos aquellos que vemos muchas veces con la mochila al hombro. ¿Qué tenemos que tener presente como comunidad cristiana en relación a las personas sin hogar?
Bueno, el problema del sin hogarismo es un problema social. Es un problema en el que están involucrados los poderes públicos, no solamente la Iglesia siempre es subsidiaria, y donde, bueno, pues Caritas Diocesana de Ciudad Real pues ha hecho una apuesta importante con un programa potente, con 4 casas de acogida y un centro de drogodependientes, ¿no? Pero bueno, nosotros somos como testimonio, ¿no? Se celebra efectivamente el día 26. Durante esta semana vamos a tener una serie de actividades, ¿no? La rueda de prensa el lunes, una vigilia el martes, que por cierto va a coincidir con lo del seminario, ¿no?
Ya está, pues iremos.
Y el flambo el jueves, ¿no? Y fin, efectivamente, el domingo será la fiesta, el día del sin techos. El lema de este año: somos personas, tenemos derechos, ¿no? Uh-huh. 40.000 personas existen en España que no carecen de hogar, ¿no? Algo, una asignatura pendiente en esta sociedad que se dice tan avanzada y tan tecnificada y con todos los apelativos que queramos, pero que tenemos en nuestro seno a 40.000 hermanos que no tienen dónde reclinar la cabeza, ¿no? Y esto es algo que los poderes públicos creo que deben atajar de una manera más contundente.
Fermín Gasol Peco, director de Caritas Diocesana, muchísimas gracias por habernos acercado a esta primera Jornada Mundial de los Pobres. También por hablarnos del Día de los Sin Hogar. Uh-huh. Y ojalá que sigamos creciendo en lo que dice el Evangelio de San Mateo: cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis.
Sí, y además, como reza la campaña, primera jornada, ¿no? Sí. No amemos a los pobres de palabra, sino con obras. De la primera carta de San Juan.
Muy bien, muchísimas gracias, Fermín. Buenas tardes.
Vosotros siempre.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Perdone, ¿para ir a la calle nadie debería vivir en la calle?
Siga todo recto hasta llegar a la calle. La vivienda es un derecho de todos y comprométase.
En España hay más de 40.000 personas que no tienen una vivienda digna. Y solo hay una dirección: conseguir que esa cifra llegue a cero. Somos personas, tenemos derechos. Nadie sin hogar. Campaña Personas sin Hogar. Caritas.
Con Inmaculada Serrano, que pueden seguirla en su cuenta de Twitter, @inmasolanera, repasamos cada semana a las patronas manchegas de los pueblos de nuestra provincia, de nuestra diócesis. Tuiteamos con el hashtag patronasmanchegas. Hoy nos ocupamos de dos patronas, de la Virgen de la Encarnación de Carrión de Calatrava y de la Virgen de la Paz de Villarta de San Juan, que es justamente de la que estamos escuchando este himno. Inma, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Una semana más recorremos los pueblos de nuestra diócesis para averiguar la historia de sus patronas. En esta ocasión nos vamos a Carrión de Calatrava y a Villarta de San Juan. La primera patrona que conocemos es la de Carrión de Calatrava, Nuestra Señora de la Encarnación. Por falta de documentos, no se puede fijar con acierto el origen y desarrollo del culto a esta venerada imagen. Sí se tienen datos de la existencia de una cofradía de la Virgen hacia el año 1680. Por lo tanto, el origen de los cultos a la Virgen de la Encarnación pues se pueden datar de los primeros años del siglo XVII. La coronación de la patrona de Carrión de Calatrava fue el 5 de mayo de 1929. Ofició la celebración el cardenal don Pedro Segura y Sáiz, arzobispo de Toledo, junto con el obispo de la diócesis, don Narciso Esténaga, y el párroco don Eugenio Zavalla. La idea de la coronación fue de doña Elisa Sánchez Ramos. De su generosidad y amor a la Virgen de la Encarnación salió cubrir el alto coste de la celebración, así también como la corona con que fue coronada la imagen. Y Miguel Ángel, un dato que nos resulta curioso es el comienzo de las fiestas patronales de Carrión de Calatrava. Estas empiezan el Sábado Santo, debido a que tienen una dispensa papal para que los actos de celebración comiencen antes del Domingo de Resurrección. Y nos vamos ahora a Villarta de San Juan, con su patrona la Virgen de la Paz. Desde tiempos inmemorables ha sido tradicional su culto. Tanto es así que en documentos antiguos del año 1575 ya aparece como tal. Fíjense que en cuanto a la iconografía, los datos gráficos son muy recientes y desconocidos a la vez en lo que se refiere a la primitiva imagen. El primer testimonio gráfico que se tiene de la imagen de la Virgen de la Paz data de febrero de 1914 y se trata de una fotografía. Echando la vista atrás, podemos decir que allá por el siglo XIII, debido a la profunda devoción mariana de los distintos pueblos y una vez consolidada la repoblación de Villarta de San Juan, pues se quiso dar culto a alguna imagen de la Virgen, la cual pasó a venerarse bajo la advocación de Nuestra Señora de la Paz, con la creación de dicha festividad a partir de 1369. Hemos de señalar también que la imagen que actualmente se venera es, en orden cronológico, la cuarta talla, encargada en el año 1955, situándose en la iglesia de San Juan Bautista. Y por último, Miguel Ángel, decir que la Virgen de la Paz es alcaldesa perpetua de Villarta de San Juan. La proclamación de este acuerdo tuvo lugar el 24 de septiembre de 1970. Y con estos retazos de historia, pues hemos dado a conocer la Virgen de la Encarnación, patrona de Carrión de Calatrava, y la Virgen de la Paz, patrona de Villarta de San Juan. Pues un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes próximo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y después de Inmaculada Serrano, le toca por turno a Antonio Gallardo. Suyos son los últimos compases, pero además hoy en directo. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Qué placer siempre tenerte aquí.
Qué lujo estar aquí.
Además es que me dan ganas de decir aquello de grande.
Grande, sí. Hombre, grande.
Y además que pegaría el de quien tenga oídos para oír, que oiga. Y que entienda, exactamente.
Muy bien.
Bueno, pues yo creo que hoy reflexionas desde la película El último rey de Escocia, ¿no?
Efectivamente, sí. Una gran película.
A ver, vamos a escuchar.
¿Por qué habéis querido matarme? ¿Eh? No moriré hasta que yo lo diga.
El hashtag comentario con cine, El último rey de Escocia, trata de un joven médico que llega y encuentra trabajo en Uganda y encuentra trabajo de médico de un dictador de Uganda que ha sido de los más sanguinarios de la historia. Está basada en hechos reales y le sirve hoy de inspiración a Antonio para regalarnos su reflexión. Así es que adelante, Antonio.
Pues nada, espero que os guste.
Seguro.
Seguro, seguro. En el año 2006, el director británico Kevin MacDonald rodó la película biográfica El último rey de Escocia, basada en la vida del tirano ugandés Idi Amin Dada y narrada por su médico personal, como acaba de decir. El gran actor Forest Whitaker ganó el Oscar por la interpretación magistral del dictador africano, al que dio réplica como su médico el actor James McAvoy. Aunque este biopic, como se suele decir en las biografías cinematográficas, mezcla realidad con ficción novelada, no deja de ser un buen reflejo del temperamento sátrapa y sanguinario del protagonista. En la película se entrelazan hechos reales espeluznantes con la historia de amor del médico con una de las mujeres de Idi Amin, hecho que terminó lógicamente en tragedia. El gobierno de Amin se caracterizó por el abuso flagrante de los derechos humanos, la represión política, la persecución étnica, los asesinatos extrajudiciales, el nepotismo, la corrupción y la mala gestión económica. A Idi Amin se le acusó de descuartizamiento e incluso de canibalismo. Aun siendo una película no exenta de crudeza, no por ello es menos recomendable para intentar aproximarse a la realidad del continente africano. Un hermoso continente lleno de riquezas materiales, pero a la vez de pobreza y miseria humana. Todo ello lo digo a cuenta de un nuevo, el enésimo, golpe de Estado en una nación africana. Esta vez ha sido Zimbabue. Como siempre, los datos iniciales son confusos, pero la realidad terminará por mostrar decenas o cientos de víctimas, migraciones humanas, encarcelamiento, represión y refugiados. Y suerte si no coincide con una hambruna o una inundación. Yo personalmente no soy partidario de hipócritas golpes de pecho a cuenta de lo malo que es Occidente en el plano mundial. Pero no por ello no puedo ver que la historia nos dice que África, un continente colonizado por potencias europeas desde el siglo XVII, es mísero por la explotación de sus riquezas naturales, esclavizado por el color de su piel y sometido al capricho de estados y multinacionales que han hecho de los gobiernos africanos títeres políticos, muchas veces en pro únicamente de sus intereses económicos. La otra cara de la moneda es la ingente labor humanitaria que viene desarrollando la Iglesia desde el principio, a la que se han sumado un buen puñado de ONGs tras el camino emprendido por los misioneros. Campañas como el reciente DOMU, Manos Unidas y otras muchas son una forma de los occidentales de bien, para que los occidentales de bien nos asomemos al continente africano, por el cual y su habitante quiero hoy invitarle a rezar de manera encarecida. Pues que así sea. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. La miseria no es inevitable. Tiene causas que hay que detectar y eliminar para honrar la dignidad de muchos hermanos y hermanas nuestras. Pues mire qué bien nos vienen este tuit del Papa a propósito de la primera jornada mundial de los pobres, porque la miseria tiene causas y hay que detectar y eliminar. El domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago y a continuación el informativo diocesano. Nosotros volvemos el próximo viernes, que será el Día de los Mártires Vietnamitas. Para hoy y siempre, buenas tardes. It called me to be on.